Bueno, Marcos, situación compleja la que estamos viviendo. Hoy, aparentemente, por los números que empezás a tener vos, también es compleja.
Sí, venimos realmente los últimos 15 días con una tasa de positividad de los hisopados que ronda un promedio de 35%. Hemos tenido días de casi 50%, días de 20%, el promedio de los últimos 15 días. Te gustan los números, Jorge, los has hecho seguramente, está en el orden de los 35%. Tasa que, a diferencia del comportamiento de la ola del año pasado, donde tuvimos un pico y rápidamente se vio una reducción, sí. Lo que estamos viendo hoy es una meseta muy, muy alta de casos, donde realmente nos pone en situación muy, pero muy crítica nuestro único sector de salud y hospital, que está prácticamente 100% abocado a atención de COVID, donde vemos que ya las camas de clínica COVID, las camas de cirugía, las camas de pediatría, las camas de ginecología, están abocadas todos a ser ocupadas en este momento por pacientes de COVID, de guardia común, no la guardia respiratoria, todo abocado a COVID, obviamente también la fuerte ocupación que tenemos en terapia intensiva, producto de la cantidad de casos activos que tenemos, con un comportamiento de un virus que, a diferencia de las mutaciones del año 2020, nos encuentra con un comportamiento que está afectando gravemente a jóvenes de menos de 60 años, 65 años, que realmente ese comportamiento no lo vimos con las cepas del año pasado. Y nosotros podemos confirmar en este laboratorio que tenemos la cepa británica, que tenemos prácticamente en las próximas horas ya la confirmación, no lo puedo confirmar, pero hay mucho dato que nos está llevando a una conclusión de cepa de Manaus, una de las cepas que realmente ha complejizado mucho toda la región. Por consiguiente, estamos frente a un comportamiento de un virus que ha cambiado con cuadros mucho más graves y que lamentablemente nos ha llevado la vida de más de 60 bolivarenses, 64, hoy en el transcurso del día hemos tenido 3 fallecidos, una fallecida de 49 años, que se suma a fallecidos de 40, 41, 48 años, realmente una franja etaria. Todas las pérdidas humanas son dolorosas, pero realmente un comportamiento de estas nuevas mutaciones que están agravando cuadros y requerimientos hospitalarios. Y un sistema de salud que realmente se encuentra absolutamente, hablo del recurso humano, cansado, extenuado, que realmente viene poniendo toda la garra a la guerra que le estamos dando a esta situación, y que lamentablemente si no nos cuidamos, que lamentablemente si no hacemos los deberes realmente como ciudadanos en lo personal, lo vamos a tener que lamentar muchas más vidas.
Ahora, estamos viendo, como vos decís, ¿no?, menores de 40 o de 50 que se están contagiando, y en menor medida, algunos días muy pocos, mayores de 60. Eso es por un lado, por lo que tiene que ver con la vacunación que se está llevando a cabo. Por el otro lado, por el cuidado que tienen más los mayores de 60 que el resto de la población. Pero lo que me parece que se está escapando por parte de la gente, de nosotros, del común, del ciudadano, es que atrás de todo esto, de los de 50 para abajo, van a venir irremediablemente la gente mayor, por lo menos con el contagio. ¿Por qué? Y porque o son estos menores de 50, o son hijos, o son nietos, o son sobrinos de quienes en este momento no tienen el coronavirus, pero seguramente es muy probable que lo puedan contraer por el contacto.
Plenamente de acuerdo, la secuencia es esa, empieza en la comunidad activa, por decirlo de alguna manera, en términos etarios, y cómo termina contagiando irresponsablemente al abuelo, al padre, que se cuidó y que se viene cuidando, y que de repente, por ir a saludarlo, por ir a compartir el domingo, lo contagiamos. Y un dato que te voy a sumar para agravar esta situación. de los 10.700 adultos de más de 60 años, solamente hay anotados 7.300 para la vacuna, de los cuales más de 6.500 están vacunados. Uh-huh. Nos están faltando que se anoten, porque hoy tenemos vacunas para vacunar a mayores de 60, 3.500 adultos en Bolívar. Y eso también nos preocupa mucho, porque este virus, con la rapidez que está circulando en este momento en Bolívar, al encontrar, por la velocidad que tiene de contagio, un adulto mayor y encontrarlo en un sistema de salud realmente con un grado de ocupación muy alto, nos puede conllevar a tener que a no poder brindarle una cama y una atención de salud a ese adulto, claro, que ya claro. debería estar vacunado, uh-huh. porque la vacuna para ese segmento etario, hoy nosotros ya, en las próximas vacunas que están llegando, que son en principio complemento de las primeras que se están adeudando, y ya están llegando vacunas del primer complemento de Sputnik para continuar vacunando por debajo de los 59 años con patologías preexistentes. Uh-huh. Ya empiezan a haber turnos. Entonces, ¿pero por qué eso? Porque hay adultos que todavía no se han querido vacunar. Por eso es tan importante fomentar y promocionar, y me da pena mucho que se haya politizado, que se haya agraviado, que se haya discutido de sectores con tanto desconocimiento por un lado, y por otro lado con tanta animosidad, la campaña de vacunación, denotándola como una campaña de envenenamiento que no se iban a poner porque no se sabía qué podía pasar. Realmente eso me preocupa como sociedad, porque esto no es una campaña, y lo hemos dicho en reiteradas oportunidades, si la vacuna rusa, si la vacuna norteamericana, si la vacuna inglesa, digo, es una vacuna contra un virus y contra un enemigo que está haciendo estrago. Entonces tenemos que, con todas las herramientas existentes, como se ha hecho, hay que atacarlo. Y lo mejor es anotarse para lograr tener la vacuna. Y por otro lado, las vacunas que van a llegar a Bolívar surgen de la base de datos de los voluntarios que tiene Bolívar Inscripto, que hoy ronda los 17.000 voluntarios mayores de 18 años. Uh-huh. El día viernes, la Comisión Nacional de Vacunación, junto con ANMAT, aprobaron ya la prioridad para mayores de 18 años, como así también grupos de riesgos, que puedan tener prioridad en lo que viene, futuras partidas de vacuna, para que ellos también ya estén contemplados. Hablo enfermedades cardiológicas, hipertensas, oncológicas, discapacidades neurológicas uh-huh, y demás, uh-huh. están contemplados con prioridad a partir del día de viernes.
¿Qué pasa con la gente que todavía, yo no sé qué tienen en la cabeza, lo vengo repitiendo hace mucho tiempo ya, pero que no entiende que tiene que usar barbijo, no entiende lo del distanciamiento social, no entiende las reuniones que tienen que dejar de realizarlas, y todo ese tipo de cosas que son las que nos llevan a esta situación? Porque esta situación no viene por arte de magia, indudablemente viene porque hay gente que no se cuida ni respeta las normas existentes. ¿Qué se hace con esa gente? Porque evidentemente no la entiende por las buenas, Marcos.
En ese sentido, Jorge, hay que primero condenar todo ese tipo de acciones, denunciar donde realmente haya un incumplimiento. La experiencia nuestra, después de un verano que realmente la nocturnidad nos dio mucho trabajo, nosotros durante todo el verano estuvimos trabajando, difundiendo, promocionando y evitando las reuniones. Hoy quizás que no tenemos la fiesta clandestina, quizás que se ha tomado, mucha conciencia.
Más chico, digamos, el tema.
Exacto, pero hay que evitar la mateada entre el grupo de amigos, hay que evitar el asado micro de 4, 5, 8, evitémoslo, realmente salgamos es muy grave la situación. Entonces tenemos en consecuencia actuar, salir para lo esencial, salir para lo fundamental. Cuidarnos significa estar cuidando primero nuestra salud y segundo la vida de quienes nos rodean y compartimos a diarios. Hay datos estadísticos muy preocupantes de la situación de cantidad de niños y bebés fallecidos a la fecha en Brasil, producto de las cepa Manaus, 500 bebés de menos de un año fallecidos en Brasil, más de 852 fallecidos en total, de lo que se sabe como subcifra, ¿sí? Sí. No oficial, sí, sí, denunciado por la presidenta de Pediatría de Brasil. Realmente son cifras impactantes, preocupantes. Entonces también aquellos padres que tienen niños, que tienen bebé, que cuiden mucho de ellos. Nosotros durante el primer tramo de campaña de campaña de comunicación, donde ustedes han sido realmente y han estado absolutamente consustanciados con esta pandemia, hicimos mucho hincapié en cuidar de los adultos. Claramente el adulto se cuidó, y claramente acá tenemos números. Los últimos días, del 26 del 3 al 9 del 5, los adultos mayores que se contagiaron de más de 90 años fueron 10. De más de entre 81 y 90 fueron 54. Entre 71 y 80 fueron 120. Mirá el dato de entre 41 y 50, 425. Mirá el dato entre 31 y 40, 367. Mirá el dato entre 21 y 30, 395. Hay una franja, que es la franja claramente etaria de mayor actividad, porque tiene que salir a trabajar, porque tiene que salir.
Sí, sí,
bueno,
sí, sí.
Ahí hay que recalcar mucho que son fundamentales los cuidados. Y muchos de ellos son padres de niños, padres de bebés. Y ahí es donde nosotros tenemos que hacer fuerte hincapié en evitar esto, que lamentablemente vemos que está ocurriendo ya en Brasil y que nosotros tenemos en Argentina secuenciado y estratificado el 30% en ciertas zonas de conglomerados urbanos, hablo del AMBA, hablo del Gran Rosario, el Gran Córdoba, con circulación de cepa Manaus.
Sí, ahora están llegando las otras dos cepas que faltaban, las han descubierto en un ingreso
de India personas y de Sudáfrica.
Ah, exactamente.
Que todo indicaría que han sido detectadas tempranamente y que han sido aisladas. Ahora, ¿qué es fundamental? Nosotros, como estamos viendo el comportamiento y la amenaza de estas futuras cepas, es que lo individual es más que nunca el pedido para el vecino, que tengamos ese comportamiento pensando, reitero, en lo personal, en primer lugar, de cada uno de la salud que tenemos como responsabilidad, de lo familiar y de lo colectivo. Y comprometerse también con una causa de salud pública. Digo, porque hoy cuando vemos familiares, vecinos, vecinas, amigos que lamentablemente pierden la vida, es muy doloroso, Jorge, muy doloroso ver un hospital que realmente es un hospital de guerra, como está hoy nuestro nosocomio, viviendo lo que se está viviendo. Nunca jamás se vio una situación como la se está viviendo en este momento. Por eso mi fuerte llamado de compromiso a toda la ciudadanía y a cada uno de los vecinos y vecinas de este querido Partido Bolívar, que me acompañen, que esto es una patriada que tenemos que hacer todos juntos, cuidando lo que hoy tenemos, ¿sí? Que no es menor que estemos en la situación que estamos, pero que tenemos que hacer entiendo que después de un año es agotador, es cansador, pero que estoy absolutamente convencido que estamos en el peor momento de la pandemia y que tenemos que hacer el último esfuerzo para poder dejar atrás este difícil momento. Pensar en nuestros sanitaristas, en nuestros médicos, enfermeros, camilleros, ambulancieros, los chicos de mantenimiento, que todos los días tienen que transitar los pasillos, las habitaciones, recolectar los residuos patológicos. Hoy hay más de 700 agentes trabajando, te decía fuera de micrófono, volcados a la pandemia, porque nosotros vemos el hospital, tenemos guardia urbana, defensa civil, llevando oxímetros a un domicilio, llevando un termómetro, llevando un medicamento, llevando, pues la gente está aislada, entonces hay un despliegue masivo. Vos ves que hemos readaptado, y las dos ambulancias que estaban aquí el año pasado, hasta hace aproximadamente 15 días, las hemos trasladado para prestar servicios también, porque hay una demanda de ambulatoria de pacientes que requieren atención en su domicilio. Y por otro lado, Jorge, también una enormidad y una montaña de gasto económico.
Sí,
naturalmente, esto es salud, esto es vida, esto hay que invertir, pero hay que generar los recursos. Uh-huh. Entonces, conlleva que desde el momento cero que hay una sospecha de coronavirus, en Bolívar se hacen PCR y se hacen con recursos propios y se invierte y no se escatima en una política de testeo. Bolívar lleva más de 20.000 testeados. Bolívar, tenemos los resultados que tenemos y no negamos y fomentamos el testeo, porque otro aliado clave que también es fundamental que la gente entienda, así como el comportamiento, es cuando alguien cercano dio COVID positivo y yo estuve con él, que nos denuncien en la huella epidemiológica. No puede ser que nosotros tengamos realmente datos que viene el positivo y dice no haber estado con nadie y a los 4 o 5 días encontramos los pacientes, los pacientes en guardia respiratoria, claro, haciendo cola con síntomas. Claro. Si lo hubiera dicho el día que da positivo, claro, que el médico lo interroga, le avisa el resultado, lo interroga, le dice, bueno, piense los contactos de los últimos 3, 4 días según lo que determina el médico, si al otro día cuando lo llaman le dice, me pasa sus contactos, nos manifiestan la veracidad de la situación, nosotros se nos facilita y no estamos hipotecando 14 días adelante y empeorando la situación. Nos estamos adelantando, que es el mayor desafío que tenemos con los niveles de positividad. Nosotros, de acuerdo a la OMS, con 35% de positividad, estamos en una situación de alerta. Nosotros tenemos que reducir eso. Tenemos que lograr estar por debajo del 20% y por debajo del 10%, uh-huh, que es lo que indica como un parámetro donde la situación estaríamos emparejados con un virus que crece, pero que lo vamos testeando y lo vamos acorralando. Y paralelamente, por supuesto, continuar con el plan de vacunación, incentivar y promover la vacunación de todos aquellos que todavía no se han anotado.
¿A cuánto estamos de guste o no guste, personalmente a uno, por supuesto, tener que forzosamente pasar a fase 1?
La realidad que todo eso, en primer lugar, hoy la reglamentación de provincia y de nación han creado este sistema de alerta y de riesgo sanitario. Sí. Lo van a determinar en cuanto a ocupación de camas y situación de cantidad de contagios. Uh-huh. Hoy por hoy nosotros estamos realmente en una situación de alerta. Lo fundamental acá es que ningún vecino se quede sin la atención de una cama y claramente con el nivel de cantidad de casos no estamos lejos de que pueda suceder algo en ese sentido. Entonces tenemos que ser muy cuidadosos en cómo aplicar todas las medidas, tanto para bajar de fase como para subir de fase. Uh-huh. De todos modos, reitero, lo que es fase 1, bueno, de hecho hoy está ingresando una ley que va a tender a crear cierta regulación de cómo se administraría el tema pandemia. Por un lado lo sanitario, por otro lado está también la discusión de la aplicación de esas normas a niveles provinciales y demás. Sí. Nosotros, siendo parte de la provincia de Buenos Aires, nos adaptamos por las fases que ha determinado el gobernador, y la realidad es que el nivel de Bolívar es un nivel muy alto para nuestro único sector de salud, que es el que hoy está atendiendo la demanda y la respuesta a cada bolivarense, con un agravante, que no tenemos la situación que teníamos en diciembre, que podíamos salir a hacer 100 kilómetros y encontrar una cama en cualquier ciudad a la redonda, porque en diciembre nosotros fuimos uno de los únicos municipios que tuvimos recién la ola un poco atrasada, de alguna manera desacoplado a lo que pasó a nivel país en los meses de junio, julio, agosto del año pasado. Sí, sí. Hoy no se consiguen camas. Hoy hay pacientes con prepagas que no tienen la posibilidad de ser trasladados y que se tienen que atender también en Bolívar. Digo, hoy hay, este virus ha igualado a aquel que tiene una obra social al que no la tiene. Entonces, sobre eso hay que insistir mucho para evitar que esto ocurra. Los bolivarenses trabajamos mucho para evitar que esto ocurriera. Lamentablemente estamos en una segunda ola que nos tiene con comportamientos totalmente distintos a la primera, y estoy convencido que así como salimos de la primera ola, vamos a salir de la segunda ola. Ahora necesitamos el compromiso de todos, de todas, para poder revertir esta situación.
Muchísimas gracias, Marcos.
Muchas gracias a vos, Jorge. Gracias.